Bienvenidos a Cuñados.
Hola, soy Gil.
Hola, yo soy Eric.
Ellos son un par de cuñados en cuarentenados con la intención y ganas de matar tu tiempo con muchas risas, anécdotas, datos curiosos y, por qué no, también un poco de chismorrín. Escúchalos cada semana con nuevos episodios e invitados especiales. Siéntate y disfruta del episodio de hoy.
Hey, ¿qué onda, cuñados? ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer episodio de este podcast nuevo que emprendemos mi cuñado Eric y yo. En él, pues, vamos a aprovechar este primer episodio para contarles un poco de cómo surge la idea. Vamos a aprovechar también para contarles un poco sobre nosotros, a pesar de que nos van a ir conociendo en los siguientes episodios. Y, pues,
¿sabes hablar?
Va a ser para practicar un poco el tema de dicción, que, como ya lo hizo notar mi cuñado, no se me da muy bien.
¿No?
A ver, demuéstranos esa poderosísima dicción.
Espero que nuestros audioscuchas se encuentren de la mejor manera en este día, en estéreo. Esperamos que les guste este proyecto que estamos iniciando. Nos animamos por fin. Fue platicado. Lo digerimos varias semanas.
Revisado, analizado.
No creímos caer tan bajo, pero ya después de casi 6 horas tratando de grabar esto.
Nadie cae más bajo después de bajar TikTok a su teléfono.
Creo que estamos a un paso. Después del podcast, va TikTok.
Sí, o sea, sí, si el podcast nos volvemos TikTok.
No fuimos esos que se dieron por vencidos a la primera y dijeron, no, yo me voy a TikTok de una vez. Hay que intentarlo.
Yo no podría funcionar como TikToker porque no tengo el atributo principal.
¿Decir Sarah?
No, pues. No puedo sacar videos.
No saldrías en For You.
Si no, no puedo bailar. Pues bueno, les platico un poco sobre nosotros. Nosotros evidentemente somos cuñados gracias a la hermana de Eric.
Que antes era hombre, no, no es cierto.
Que es, además de todo, nuestra manager y voz de la intro. Escucharon su melodiosa voz en esa intro. Y pues gracias a ella somos cuñados. De principio, Eric y yo no hablábamos mucho.
No convivíamos tanto y tenemos muchos años de conocernos, ¿no? O sea, la relación fue a partir de una persona llamada Rogelio.
Bueno, sí, de ahí nos conocimos.
De ahí nos conocimos gracias al kinder bilingüe mi jardín.
Maldito kinder bilingüe mi jardín. Hacemos mucha burla de esto porque mi tía, la madre de mi primo Rogelio, que es el vínculo aquí, no podía perdonar decir solo el kinder mi jardín. O sea, era de a fuerzas, tenía que estar presente la palabra o hacer notar que era un kinder bilingüe llamado mi jardín, ¿no? O sea, no podía existir solamente el kinder mi jardín. Era
gran kinder, ¿eh? Gran kinder. Shout out a todo el kinder mi jardín, todos los que nos escuchan del kinder mi jardín. Pues, ¿qué onda? ¿Cómo están?
Que hay 20 y tantos años después, ¿no? Y bueno, resulta ser que gracias a él nos conocemos. Yo ubico a mi novia hoy, a Caro, y pues la empezaba a ver en las fiestas de cumpleaños de mi primo y acá, y le decía, qué tranza, mami, ojalá hayas traído muchas croquetas porque se va a aventar un montón de perros, y toda la vida me bateó, se encargó de hacerlo.
Pues es que con eso, ¿quién diría que sí? Pues, la mejor manera de presentarse. Oye, ¿traes croquetas?
Era yo muy lanzado, era yo muy lanzado. Y pues años después nos reencontramos, ahora sí ya decidimos salir, y pues empezamos una bonita relación que hace 7 días, no, hace casi 11 días, no, 10 días, 10 días.
El primero de este mes.
El primero de este mes cumplimos 4 años ya de novios, y pues 4, 3... Eran tres.
La producción ya corrigió y la producción es la novia.
La manager me va a madrear porque son tres. Me emocioné. Es que el tiempo pasa volando contigo, ¿no? Y pues de ahí que conocimos, bueno, que empezamos a interactuar más Eric y yo. Y nos dimos cuenta que tenemos muchas más cosas en común de las que hubiéramos pensado.
Bastante,
¿cierto?
Bastante más. Al principio yo era alguien muy callado con él. Había que... Pues la autoridad se tenía que imponer.
Yo tengo la suficiente confianza para decir esto. Eres medio mamila. Reconozcámoslo.
Sí, no hablaba yo con muchas personas, pero me cayó bien el joven. Fue aceptado. en los aposentos de la familia. La sociedad. No, y la verdad es que parecemos más hermanos hoy en día que cuñados.
Auténticamente sí. O sea, se ha vuelto una relación que sí, efectivamente empezó como cuñados de... Como hoy los vamos a saludar el resto el resto de los podcasts de ¿qué onda, cuñado? Pero ya después se volvió como mi hermano menor. Nos dimos cuenta que teníamos muchas más cosas en común. Para empezar, los dos, y esto creo que debemos aclararlo desde un principio, los dos somos abogados. Él todavía está estudiando. Yo tuve a bien terminar la carrera previo al bendito COVID, gracias a Dios.
Ay, no, es horrible eso del COVID y la escuela, ¿eh? Eso de, no, yo no tengo tu asistencia, es que no te vi, ¿cómo no me vio? O sea, ¿qué tan sencillo es ver tu pantalla y decir, hay 10 niños en la pantalla? Perfecto, los 10 niños asistieron. Pero no, te salvaste de todo ese relajo.
Y pues de ahí que además nos dimos cuenta que los dos tenemos ocurrencias y a los dos nos parecen interesantes las ocurrencias del otro. Entonces de repente es como, hey, Eric, vamos a aventarnos de un balcón. Sí, ¿por qué no?
La verdad es que este es el proyecto que estamos comenzando por primera vez
con un poco más
meditada.
Sí,
hemos meditado bastante, no invertimos antes, por eso tal vez puedan escuchar un audio un poco feo. Pero no íbamos a invertir, hemos hecho tantos proyectos en los cuales es como de, oye, ¿y si hacemos una banda? Claro, ya compré una batería, 2 guitarras, 3 amplificadores. ¿Qué más necesitamos? Y tocamos una vez y no volvimos a tocar.
Bueno, al menos tocamos una vez, hace un año fue el estreno de la banda, pero hemos pasado en diversos proyectos, tanto pre-pandemia como post-pandemia, como lo mencionas, la banda, un equipo de fútbol americano.
Trapecistas,
un equipo de tocho, próximamente vamos a abrir un dojo de karate, porque somos fans de Cobra Kai.
Eso yo no lo sabía, pero ya nos van a ver como tambal envuelto.
Fútbol, soccer, también lo intentamos. También
jugamos fútbol, soccer.
Sí, con un grupo de niños veracruzanos, triquis. No, no es cierto, son mis amigos de la universidad. El licenciado Luis Herminio Girolamo Flores Wong, saludos a ti.
Que nos estás escuchando ahí en casa mientras estás jugando seguramente Call of Duty.
Sí. Y no es chiste, ¿eh? Así se llama, Luis Herminio Girolamo Flores Wong. Por muy gracioso que suene, es el nombre de mi amigo. Pero todos lo conocemos como Wong.
Buen licenciado, también abogado.
También, sí, efectivamente.
También abogado.
Pero en fin, platicando un poco más sobre nosotros, pues bueno, yo tengo 26 años. Como dije, soy abogado. Me gusta la música, me gustan los deportes. No practico ya mucho porque pues, evidentemente por el tiempo no se puede. Ya ahorita evidentemente por pandemia tampoco. Soy un entusiasta también de los videojuegos. Realmente le recuperé el gusto aquí en la pandemia. Y además pude disfrutar más de ello porque ya tengo un compañerito con quien jugar, ¿sí o no?
Ese soy yo, sí. No se imaginan todos los días de cuarentena hasta el día de hoy lo que es dormirse a las 5 de la mañana jugando Xbox cada día y al día siguiente estar a las 7 y media de la mañana reportándose en junta de cómo estamos en el trabajo. No, es imposible, pero pues matamos el tiempo y la verdad es que por eso mismo también se nos ocurrió este proyecto, porque ya nos cansamos de podcasts baratos que no nos satisfacen.
¿Ven cómo les digo que sí es un poquito mamile? Sí, lo trae, es un poquito más heavy. Pero no, la realidad es que se nos ocurrió que podríamos mantener entretenidas a las personas con nuestras charlas y pláticas, porque honestamente cuando se nos da, bueno, podemos estar hablando de tontería y media y bueno, hasta nosotros nos reímos, ¿no?
Nos morimos de la risa.
Creo que también fue parte impulso tanto de nuestra manager, mi novia, como de nuestras familias decir como, oigan, es que ustedes no los paran, son un par de miralicos,
Primero querían que fuéramos youtubers.
Sí, bueno, también ese fue un proyecto fallido.
Influencers, como se hacen llamar, que creo que lo más correcto es decir creador de contenido, porque yo no tengo las capacidades de andar haciendo lo mismo que los youtubers.
Yo le tengo miedo a la cámara, pero puedo hablar sin problemas.
No, era un proyecto muy complicado ser youtuber, en primera, porque ¿en qué momento nos íbamos a grabar?
Para empezar, era complicado coincidir los fines de semana, porque pues tú salías con las Fers. Yo salía con la Carox, mi novia es la Carox ahora. Sí,
y hacer contenido en YouTube que sea diferente y nuevo la verdad es que es cada vez más complicado y no nos agradó la idea.
Sí. Después intentamos hacer un canal de streaming de videojuegos, pero honestamente yo personalmente nunca le entendía cómo hacer el streaming, entonces decidimos
pasar por esa parte. Y yo no soy, soy tan bueno como para andarme publicando jugando videojuegos, entonces creo que lo mejor fue hablen puras tonterías en un podcast por una hora y se van a reír, es lo que esperamos por lo menos, porque si no, pues no van a seguir escuchándonos y vamos a estar muy tristes.
Creo que el único proyecto de redes sociales que logramos, entre comillas, capitalizar fue el Instagram de mi perro,
Toribia. La Toripom.
Toripom, arroba Toripom en Instagram, síganos.
Es, por favor, ya patrocina, Dog Chow, ¿dónde estás?
Es una pomerania muy pispireta.
Bastante, es la perrita que da más amor en el mundo.
Sí, bueno, sí, le podría abrir la puerta al ratero.
Yo creo que sí. Es una realidad. Es una, le diría al ratero, no te vayas, pero primero, pero, o sea, no te vayas sin acariciarme.
Dame una croqueta.
O sea, ese perro, y lo platicábamos, qué afortunado perro. Estuvo entre, ¿cuántos?
Cinco.
¿Cinco? Y le eligieron a ella.
Cinco, sí.
Son de casa los cinco, pero ella fue la elegida para vivir en una bonita familia.
Pero bueno, yo creo que también a ustedes les interesa conocer un poco más de mi cuñado, ¿no? Ya me escucharon mucho a mí, vamos a conocer un poco más de Eric. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué te gusta? ¿Qué disfrutas? ¿Cómo pasas tu día a día?
Trabajando. Yo estudio leyes, como ya lo habían mencionado, en una prestigiosa universidad. Actualmente me encuentro a un año de terminar la carrera. Ya por fin hacerme llamar licenciado.
No te creas, mano, necesitas primero el título para eso. Yo me encantaría poderme hacer llamar licenciado, ya titulado y todo, con todo, Ceneval, promedio, lo que sea. Y mira, bendita pandemia, puro chorizo con mi
hizo título, de creo. Las suyas. Afortunada o desafortunadamente, no estudiaste en el COVID, pero tu título sí. Entonces, yo estudié en COVID, pero sí me van a dar mi título. Entonces, estoy ya un año. Me gustan también los deportes. El americano, el handball. Los he practicado. El tocho, el soccer. El baile, acá. Unas buenas cumbias, nos sacamos de vez en cuando.
Este güey es como el aventurero. Lo mismo les toca que, ¿qué? Lo mismo les tomo tequila, mezcal. Les bailo rumba también.
Nos gusta el ron, la fiesta.
Ah, bueno, sí, somos fieles seguidores del ron.
Facundo Bacardí, nos puedes patrocinar.
Amamos el ron muy, muy cañón. También tenemos nuestras diferencias. Por ejemplo, ahorita mencionabas, cuñado, el fútbol americano. Nos gusta a los dos, pero hay ciertas diferencias
importantes. Él le va a un equipo, ¿no? Malo. La verdad es que este tipo se pone una camiseta horrible. Parece trapeador.
¿A qué equipo le va? Seis veces campeones. Yo he visto seis veces campeón a mi equipo. Tú lo has visto una y ni te acuerdas. Yo le voy a los poderosísimos New England Patriots.
Y yo a Pittsburgh.
Le va a los AP Steelers.
No, hombre, es el mejor equipo. Seis, nadie había llegado. Apenas tu equipo logró llegar y a la primera llegan y dicen...
Dios, Thomas Edward.
Ya vamos a vender a Tom Brady. Y ahora son los Bucaneros de Nueva Inglaterra y los Patriotas de Tampa Bay.
Son los Patriotas de la COVIDiotes porque pues ahorita están clausurados.
Dime dónde está Cam Newton en estos momentos, nuevo quarterback de los Patriots.
Pero va a regresar a romper madres, vas a ver.
Tiró toda la imagen de los Patriotas. La tiró. Patriotas era un equipo de blancos.
El racista. No, Patriotas es un equipo institucional, es un equipo con la suficiente fuerza para volver a estar arriba, solo hay que reestructurarnos, no hay tanto problema.
Yo sí, creo que lo más importante...
acostumbrados a tener un quarterback bien peinado y no...
Eso es a lo que yo quería llegar. Lo primero que tienen que hacer para llegar es rapar a Cam Newton.
Nah, lo primero que ustedes tienen que hacer para llegar es adelgazar a Roethlisberger.
Es más fácil que adelgace a cortarle el nido de avestruces que tiene en la cabeza
Cam Newton. Lleva todo el tiempo siendo gordo. Como ven, tenemos bastante pasión entre nuestros equipos. Nos fregamos mucho en esa parte.
También en el soccer el niño le va aquí a las merengues del Real Madrid. Oh, y yo, Dios, al poderosísimo Fútbol Club Barcelona. No hay otro.
Sí, claro.
Ajá. No hay otro equipo mejor que ese.
Ellos ahorita también están en reconstrucción, pero de su mofle, mano, después de los 8 pepinos que les metió el Bayern Múnich. Perdón que se los recuerde a todos los fans del Barcelona, pero lo cierto es cierto.
Por lo menos llegamos más lejos que Madrid.
Pero no nos metieron 8.
Les fue peor.
Nos fuimos con dignidad.
No, les fue peor.
Muchísima, muchísima dignidad.
También tenemos en algo que sí coincidimos, es en superhéroe.
Batman.
No hay otro, creo no que... Más. Iron Man es la copia barata.
No diría la copia barata, porque sí hay grandes diferencias entre uno y otro. Batman es un poco más soberbio, es más sobrio en su trato, y creo que Iron Man, al contrario, es mucho más extrovertido. Iron Man es un superhéroe que quiere que lo vean, que quiere que sepan que él es Iron Man. Y por eso en la primera película es lo mismo que hace. O sea, le dicen, por favor, haz todo menos decir que tú eres Iron Man, le vale madre. Y yo soy Iron Man.
¿Y por qué le secuestran a Pepper Potts? Porque dijo quién carajos era. Batman se la mataron, pero circunstancialmente. O sea, fue porque era como un volado. A ver, ¿por cuál vas?
Es como ponerte un UAV. Es como subirte en un carro en Warzone y ponerte un pinche UAV en la cabeza.
Exacto, es como de, hola, machen a mi mujer. No puede ser. Es como si el Chapo anduviera diciendo, hola, aquí estoy en mi casa, en tal lugar. O sea, claro que por supuesto que no lo tenías que hacer. Pero pues hay que hacerlo porque es la copia.
Pero le queda bien el negro. Bueno, me refiero al color negro.
¿De qué hablas? ¿Entonces sigues hablando de Cam Newton?
No, ya es. Hablando de Batman, el negro es el color genial para un superhéroe.
Me gusta.
Rojo y dorado no se ve mal, pero insisto, yo prefiero el color negro.
Es más elegante.
Caballero de la Noche. Es más su estilo, siento yo.
Y además la trama me gusta más. Siento que le meten un poquito más de realidad dentro de Batman que en Iron Man. Porque Iron Man ya de repente ya está a dos de casarse con Hulk, vete a saber, ya los mezclaron a todos, mano.
Pues sí, eso es, por ejemplo, yo soy súper incluyente, pero el hecho de que quieran hacer a un superhéroe ya creado homosexual, y no tengo nada en contra la comunidad.
Aquí se les va a decir de una vez, gracias por dar esa pauta. Bien, aquí a todo mundo se le va a respetar, a todo mundo. No somos racistas, no somos homofóbicos, no somos antifeministas ni machistas, no, nada. Simplemente vamos a externar nuestra opinión acerca de muchos temas. Va a haber controversias en alguno con el público, pero todo es bajo la línea del respeto, y tienen que saber cuándo es chiste a cuándo es algo más serio.
Sí, la verdad es que además nos tundimos a todos, o sea,
por igual.
Lo mismo que podemos decir sobre alguien de la comunidad homosexual, LGBTTTTT, no sé cuántas son, la verdad YMCA. No estoy muy letrado en el tema, entonces tampoco no es como que pueda dar una opinión muy objetiva. Sí puedo contar chistes y todo, pero me lo sé, la verdad, ¿no? Creo que vivimos en una cultura en donde eso se prestaba antes, y bueno, trataremos de hacerlo lo menos incisivo, para que tampoco piensen que esa es la intención, ¿no? Pero creo que, pues, es una cuestión que al final reírse de uno mismo, bueno, yo pienso que reírse de uno mismo es súper elemental para poder llevar a cabo, no sé, un buen desarrollo de vida. Puedes reírte de ti, de los demás. Claro, no vas a ofenderlos. Y pues ya tú sabrás hasta qué línea puedes llegar con cada persona, pienso. No sé, ¿cuál sea tu opinión, querido?
Pues sí, cuñado? Al final es eso. Y nosotros, dentro de ciertos temas, a lo mejor podemos estar más informados. Por lo mismo de ser juristas. Sí. Podemos estar más informados de ciertas cosas, de las clasificaciones.
Entusiastas de la praxis.
Los delitos, de las especificaciones que tiene que ser para cumplirse, y no solamente hablar por hablar. Y cuando hablamos por hablar, lo decimos hasta en otro tono, así como, ¡ah, es cotorreo!
No, pero, pues bueno, en fin, esa es parte de lo que nosotros somos, de lo que les vamos a estar aportando semana a semana con cada episodio. Es un hecho, sean indulgentes con nosotros, es la primera vez que se nos ocurre hacer una cuestión así, es la primera vez que nos aventamos un proyecto de este tipo. La realidad, y les somos bien honestos, no es como que tengamos aquí un guión que se...
Todo sale del corazón, así como mi fe y mi lasallismo.
Es lasallista, ambos, todos. No, yo no me sé los cantos, no me sé los rezos, no me sé el himno, pero También fui lasallista.
Háblame de eso, las escuelas católicas, en pleno siglo XXI.
La verdad no sé mucho porque, fíjate, yo no soy foráneo porque nací en la Ciudad de México,
pero... Los foráneos son tema aparte, ¿eh? Los foráneos, eso de que digan que las quesadillas son de queso...
No se deja en comunidad foránea.
No, hombre.
Yo no soy foráneo, nací en la Ciudad de México, soy chilango, nacido aquí, pero por el trabajo de mi padre me mudé a Toluca y viví la mayor parte de mi infancia allá. Viví prácticamente de los 6 a los 16, 17 años.
¿Qué tiene allá Toluca que no sea chorizo? O pues, un nevado al que nadie puede llegar hasta arriba porque... No, tu coche no sube, amigo.
Sí, siéntate a platicar un rato conmigo, tranquilo. No, la verdad es que Toluca, cuando yo llegué, era una ciudad como ahorita quizá lo es, Querétaro, en pleno desarrollo. Sí, no había nada, o sea, yo para ir al pinche súper tenía a huevo que ir en carro,
o en
atravesar media ciudad, no, porque no hay lagos. Bueno, sí, sí hay uno, el río Lerma, pero ese no lo atraviesas en barco, porque además huele muy feo. Pero era un lugar muy tranquilo, muy bonito, como para crecer, criar a un niño, que yo era un niño...
Y te criaron bastante bien, eres muy tranquilo, ¿no? Saben, creo que se acaba de volver, en vez de Cuñados Podcast, se volvió Visit México, Toluca. O sea, háblanos de tu infancia en Toluca.
Toluca la bella es hermosa, un aire limpio que respirar. Bueno, ahorita ya le pusieron un poquito en su madre porque ya hay mucha más gente, mucho más tráfico, pero antes era muy tranquilo.
Es que Toluca, ¿qué es Toluca?
El recontrarrifle, pero... Pero la verdad te acostumbras, es bonito. Y pues allá no hay tanto como escuelas católicas. Incluso te diría, el sistema de educación es muy diferente. Aquí en la prepa...
¿Allá es náhuatl?
No. Aquí en la prepa, por lo que entiendo, los dividen en áreas. Allá en Toluca, no. En Toluca yo estudié la preparatoria
abierto,
como tronco común, ¿no? No era como de, ah, voy a irme a área 1, área 2, área 3. No, yo ni...
Pues es que somos la gran ciudad.
Yo estudié... Todavía está en sexto semestre de prepa, que es el último año de prepa. O bueno, el último semestre de la prepa allá. Estudié biología, cálculo, física.
De todo.
Sí, perfectamente.
Yo podría quitarme toda esa parte de... Todas las materias de medicina, de ingeniería, todo eso. Vaya, adiós, no. Lo mío no es eso.
Pues no, pero... Te complemento un poquito.
Es bueno saber, hay que estar informados, eso no le quita que hay que leer y hay que ponerse... Pero yo que voy a andar abriendo un corazón.
A mí, yo que voy a estar gritando viva Jesús en nuestros corazones.
A ver. Las escuelas lasallistas...
No.
Los dos somos lasallistas. Yo estudié la prepa, él ahí acabó hasta la universidad ahí.
Yo estoy en la universidad ahí.
Yo estuve... también secundaria, estuve en lasallista.
¿Yo?
Yo.
Ah,
ay, a ver, no, tú estuviste en Toluca, ya son, sí. Creen en Tlaloc, vete a saber, oh, gran chorizo de Toluca. No. Viva el chorizo en nuestros corazones, por verde, no se puede.
No, pero, en fin, el punto es que regresé aquí a la ciudad, sí es muy diferente, bueno...
Como Cindy la Regia, llegas así con tu maleta.
Sí, no, es muy diferente, es un movimiento mucho más rápido... insisto, yo nací aquí, ¿no? Entonces ya conocí un poco, toda mi familia vive acá, mis abuelos, mis tías, etcétera. Entonces también no es como que nunca visitara o conociera la Ciudad de México, ¿no? Pero sí es un movimiento diferente. Ha sido interesante acostumbrarse. Pero ya llevo casi...
¿Qué sentiste el día que viste por primera vez unas escaleras eléctricas como a los 18 años? Llegar a la ciudad y decir, ¡wow, un elevador! Aquí tienen Ice en el cine. ¡Tienen cine!
Exacto, tienen cine.
Allá había videocaseteras y...
No, también hay cines en Toluca. Te invito a viajar un poco, creo que te hace falta...
Es que Toluca, a ver, ¿qué tiene Toluca? Véndeme Toluca, que no sea a chorizo.
Y... Pues tenemos el Nevado de Toluca.
¿Son estados, son ciudad, municipio? ¿Qué es Toluca?
No, es una ciudad que forma parte del Estado de México, pero es prácticamente la capital del Estado de México.
Toluca.
Sí, Toluca, claro.
Yo he ido a Toluca... 3 veces, yo creo. Nada más fui al nevado una vez. Y no pudimos subir al nevado porque... Se nos ocurrió llevar una mamá van en vez de llevar una jeep.
Es que tú eres salitroso, hermano.
Es que además...
Ya ibas con mentalidad negativa de no vamos a poder subir a Nevada y todo va a valer.
No, hasta íbamos con la mentalidad de esto loca, acá, quién sabe cuántas horas de diferencia, el frío que según nos venden todos los toluqueños, ¿no hacía un frío horrible?
Sí, hacía frío.
Yo llevaba como 3 suéteres y acabé en el sol en short, en el Nevado de Toluca.
En short.
Dime en qué momento, ¿en qué momento?
Sí, depende en qué fecha fuiste. O sea, si fuiste en diciembre, enero, febrero, todavía marzo, es frío. Es frío.
En febrero.
Como de pingüino.
Me vendieron mal a Toluca. No vayan a Toluca, amigos. La verdad es que no vale la pena.
Vayan, es bonito.
No vayan. Porque vayan a Tlaxcala.
Es bonito. Fue una de las primeras plazas, de hecho, que tuvo su pista de hielo adentro de la plaza. ¿Eh? ¿Eh? Nada.
¿En todo el país?
Seguro sí. No sé.
Quise, hace 2 años llegó por primera vez el IMAX a Toluca.
Voy a
por primera vez a Toluca llegó 4G y ya me estás vendiendo la idea de que había pista
Toluca
de
Toluca Dioro.
No, puras mentiras. Bueno, llegaste a la Ciudad de México, te sorprendiste, dijiste, wow, hay coches, no hay caballos. Podemos comer con conservadores y no leche de vaca.
Me podía parar un poco más tarde porque no había que ir a ordeñar al ganado.
No.
Aquí nada más no lo ordeñan, lo controlan.
Aquí es complicado transportarse.
No es complicado. Las vías de comunicación son muy buenas. El problema es que somos un chingo.
Creo que la productora va a vomitar. Está a punto de vomitar la productora.
Ah, bueno, es que ustedes no saben, pero aquí en el centro, en el estudio de grabación, tenemos a la productora aquí.
Atrás de nosotros,
que se acaba de presentar con una
tosita. Se perdieron la cara de la productora manager Luisito Rey del podcast de los cuñados. Así le. Estuvo a 2 de vomitarse.
No lo haga, compa, traigo playera blanca.
Estás al lado de una batería, la ibas a llenar de vómito. Y nuestro gran amigo René, el baterista de Royal Raiders, alias Rudy, te iba a reclamar su batería.
Volviendo un poco a como comenzamos, que les estábamos platicando que hicimos muchos proyectos. Uno de esos proyectos fue la banda. Y fue quizá uno de los proyectos, aparte de este, que nos tenía mucho más entusiasmados.
Pero fue muy divertido.
Imagínense que ustedes van a armar un equipo, o por ejemplo, en nuestro caso fue así. Yo, la verdad es que no soy músico, no de carrera, toco un poco de guitarra, toco un poquito de
batería, el timbre,
etcétera, toco el timbre. Y aprendí, pues realmente aprendí por YouTube. Tomé un par de clases de guitarra acústica, pero les diré, pues, un mes y ya, ¿no? Y YouTube fue mi maestro. Con eso le empecé a dar.
En YouTube se puede encontrar muchas cosas. No, sí, no somos ese podcast.
Sí. Entonces, lo que yo hice es, pues bueno, antes tocaba con unos amigos en la secundaria, pero pues ya saben, covers de que música en español, y nada serio. Ya ahora, el año pasado...
Uno y medio, porque nos aventamos como medio año de ensayos.
Como uno y medio. Estábamos aquí en mi casa, su casa, y vi una película llamada The Dirt, que es la biografía de de las bandas que más me gusta, que es Motley Crue. Yo soy rockero, soy súper rockero, ¿no? No soy tan metalero, pero también me gusta un poquito. Entonces de ahí, pues la verdad, vino otra vez toda esa euforia, toda esa emoción, y mi novia no me dejara mentir.
Lloró.
La volteé a ver y le dije, voy a armar una banda, ¿no?
Acto B, yo recibiendo un mensaje de, oye, ¿quieres estar en una...? ¿Tienes una guitarra, verdad? Sí, estás en una banda.
Sí.
Fuiste añadido al grupo Royal Raiders.
Exacto. Gracias a Dios hoy la tecnología te permite conectar con la gente muy rápido. Entonces, después de que dije, voy a hacer una banda, dije, ¿quiénes son lo suficientemente locos y no me van a cuestionar hacerlo? Ah, pues mi cuñado, mi primo Rogelio, un amigo de nosotros que se llama René, que ojalá en futuros episodios nos acompañe. Y metí a otras personas que ya no cuadraron en el proyecto, porque además pues ellos...
Y no mucho nuestro y bajista de conservatorio, a.k.a. Chino.
A.k.a. Chino. Chino fue el único que dijo, oh, yo sí toco el bajo, ¿no? De conservatorio, no sé qué.
No vino un solo ensayo.
Nunca estuvo presente. René en su vida había tocado la batería, no tenía clases, no, no teníamos batería, para empezar.
Empezamos el primer ensayo con un iPad.
Sí.
Un iPad en la rodilla de René. Una aplicación. Mientras René movía su piecito, se escuchaba. Y esa era nuestra batería. Exacto. No había nada más.
O sea, pero ganas no faltaron. O sea, la emoción y el interés por el proyecto no faltaban. Así que cuenten con ello también en este proyecto. Van a ver que a lo mejor no seremos los mejores preparados, pero, insisto, ganas no nos faltan.
Además, todo se va a ir puliendo, se va a ir mejorando. Van a salir acá el chismorrín, el chistecito más natural. Y van a conocernos más a fondo, nuestras opiniones y todo. Pero regresando al tema de la banda,
otro de los integrantes que en su vida había tocado un instrumento era precisamente mi cuñado. Nunca había tocado la guitarra y le dijimos,
tenía una guitarra desde hace años y había tocado canciones inventadas propias. La verdad es que soy compositor. No sé si han escuchado la de Mátalas. Esa yo no la escribí, pero es, alguna vez ahí con un amigo nos pusimos a disque cantar y mi familia es religiosa, entonces ahí andamos mi hermana y yo también con la guitarra, que es que cantando coros de la iglesia. O sea, qué ridiculez, ¿no? Hoy lo veo a 20, a 15 años de distancia y digo, qué ridiculez estaba yo haciendo con esa guitarra. La guardé, no la volví a sacar.
No pensé que ibas a decir qué ridículo, es que estaba yo cantando coros de la iglesia.
Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, yo que andaba cantando ahí, al cielo. No, 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 no.
Y mi primo, ante la situación de que ya había un guitarrista, luego se unió Eric como guitarrista, ya teníamos baterista, pues le tocó el papel del vocalista. Mi primo canta, déjenme ponerlo en palabras simples,
escuela de rock igual al maestro.
No, yo diría que incluso ese güey canta bonito. Mi primo Roger, insisto, tiene muchísimo entusiasmo, le mete mucho feeling, canta desde el corazón, pero el problema es que su corazón no está conectado a unas cuerdas vocales afinadas. Está conectado a unas cuerdas vocales que suenan algo así como un chirrido desgarrador de oídos, como cuando pasas un gis muy duro en un pizarrón. Y pues bueno, el punto es que no teníamos otra persona que cantara, entonces tuvimos que contar con... Era lo que había, ¿sabes?
Además, o sea, todo se hizo vocalista gracias a uno de los ensayos donde, como siempre, teníamos que resolver que el bajista de conservatorio no venía a los ensayos. Invitaron a alguien más que llegó hasta con guitarra, bien profesional. Dijo, yo, con permiso, quítense, que Jimi Hendrix es idiota al lado de mí. Se sentó con su guitarra acá de calaca, que no, yo no, dije, no, pero este hombre...
Este cuate llegó muy sobrado, llegó con una actitud de, por favor, me dijeron que había una banda, yo voy a llegar, yo voy a hacerle.
Soy el salvador.
Sacó una guitarra de esas tipo custom de calavera y todo el rollo, y dijimos, no, o sea, yo lo vi, de verdad dije, ya perdí mi trabajo, ¿no? O sea, este cuate va a tocar impresionante. Y de repente se saca la frase de decir... ¿Sabes qué? ¿Traes afinador?
No tienen bajista, ¿verdad? Yo toco como bajista. Pásame el afinador.
Pásame el afinador. Voy a afinar la guitarra como bajo. Como les repito, yo no soy músico profesional. Yo sé tocar un poquito. Pero,
Guitar Hero.
Pues en mi vida había escuchado que una guitarra se puede afinar como bajo. La verdad es que mi ignorancia me llevó a pensar, este güey es un chingón. Puede hacer eso, ¿no? O sea, qué cool. Bueno, se tardó 400 horas en lograrlo y de repente se le ocurre preguntarnos como, oye, ¿cómo la afino como bajo? Y fue como, no, güey, o sea, en tu vida vas a poder afinar una guitarra como bajo, es imposible, son...
Y dice, bueno, entonces, ¿cómo la afino como guitarra? Porque la verdad nunca la había usado. Y todos, no, ya valió.
Pásale por allá, siéntate, muchas gracias.
Nos vas a ayudar a grabar.
Exactamente, te vas a volver el camarón.
Prepárate las cubas.
Exacto, cabe mencionar que nuestros ensayos eran 15 minutos, vamos a intentar tocar una canción.
Seven Nation Army, solo ensayamos Seven Nation Army.
Exactamente, vamos a intentar tocar una canción y después de que escuchábamos que nos salía medio bien, decíamos, perfecto, ya con esto la hacemos y nos poníamos a beber. Entonces nos embriagábamos, bebíamos otro ratito y después dijimos como, oye, ya estoy lo suficientemente entonado como para volver a tocar. Y de ahí es que nace
mi primo Roger tras el micrófono.
Exactamente. Porque empezamos a tocar, en nuestras cabezas ebrias se escuchaba bien.
Estábamos siendo el Metallica de la salida a Pachuca en ese momento porque estábamos en casa de alguien más. Y éramos lo mejor que había en la industria de la música. Sony Records iba a grabar en ese momento.
Sí, no, todos dijimos, no, ya estamos listos, porque además íbamos a tocar para mi cumpleaños. Mi cumpleaños fue hace 5 días, nada más que pues, el año pasado, ¿no? Y pues dijimos, ya estuvo, ya armamos el toquín, listo, todo perfecto. Bueno, el día del toquín, a mí me gusta mucho celebrar mi cumpleaños con fiestas temáticas, y pues el año pasado era fiesta temática de rock and roll. Yo soy un súper mega entusiasta y amante de la cultura de los 80s, me encanta.
Es un viejito con 26. En pocas palabras, la producción nos la firma, ¿o no, producción?
Por supuesto.
Ella lo afirmó, este joven duerme escuchando a Cantinflas cantar.
Cantinflas no cantaba, pero bueno, sí se echaba una que otra rolita tal vez. No, a mí me gusta mucho, soy de verdad fan. Si yo pudiera vivir en una época, escogería los 80s. Me encanta toda la revolución tecnológica que hubo, etcétera. Bueno, en fin. Y la música me gusta mucho, o sea, auténticamente era música. No que ahorita no tengamos buena música, sí la hay, pero a mí me gusta el sonido de las guitarras, las baterías, en fin. Entonces, esa fue la temática de la fiesta. Todos tuvimos que venir disfrazados. Aquí el joven licenciado vino de el Slash. Long time guitarrista de Guns N' Roses, Slash.
Traía una peluca de Amanda Miguel que odié desde el momento en el que me la puse. Me la quité, me la reclamaron, casi me la avientan. Qué bueno, ya no la tengo. Pero era muy incómodo traer esa peluca. De verdad, era muy incómodo.
O sea, además traías como un piercing en la
nariz. Fuimos, además ese día nos despertamos, un día antes ensayamos, primera vez que ensayamos con el bajista, todo perfecto, todo sonaba bien, nos dormimos temprano porque dijimos mañana es el gran día, tocar, nos despertamos temprano. ¿Qué hicimos? Vamos a Paris City a comprar pelucas, aretes, pintura y demás.
Vamos a comprar el vestuario, porque ya no sale la música, pero ahora no tenemos vestuario. Yo me disfracé de Nikki Sixx, el bajista de Motley Crue. René,
el baterista, se disfrazó de...
Dijo que era David Groth, de Nirvana, o bueno, Foo Fighters. Pero en realidad acabó siendo...
Roddy.
El buen Roddy. Si ustedes veían otro rollo, si son más o menos de mi edad...
¿Quieren monólogo?
Exactamente. El baterista de ese programa era Rudy, ¿no? Entonces, todos le gritaban Rudy. Total, es que para no hacerles tanto largo la historia...
Tanto largo el cuento.
Ya en el toquín, todo lo que nos había salido bien, no salió, salió mal.
Todo salió pésimo.
Mi primo se le olvidaron las letras, tuvo que cantar.
El baterista estaba tan borracho.
El baterista se embriagó.
La única canción que tocamos decente, sí, la terminamos perfecto y siguió un solo de batería. Todo lo que dio así fue como de, ok, vamos a repetir el coro porque el baterista se siguió. Gracias a que el ya mencionado Luis estaba gritando, ¡Rudy! ¡Rudy!
Todos empezaron a gritar Rudy, pues mi cuate se emocionó. Entonces ya habíamos acabado la rola y de repente...
Se dejó ir como gordo.
Todo lo que pudo, le metió toda la crema al taco. Y pues tuvimos que volver a tocar, ¿no? Entonces, bueno, así es como han salido esas anécdotas de cumpleaños. Como les dije, fue hace 5 días, desafortunadamente por... la situación que estamos viendo ahorita del COVID, así le decimos, el COVID.
El COVID.
Pues este año no pudo haber gran fiesta, no pudo haber...
Se le extrañó la fiesta.
Sí, honestamente.
Se extrañó la fiesta, nos dormimos 5 horas antes de lo planeado este año.
5 horas antes de lo acostumbrado. No pudieron estar mis amigos porque, pues bueno, limitamos el acceso a la gente. En fin, pero la verdad es que así es como han salido los proyectos, así es como se han armado las anécdotas en...
Y así es como nos van a escuchar.
Exacto.
Cada semana diciéndoles una anécdota nueva. Esta semana nos queremos presentar, introducir a este mundo y pues presentarles este proyecto que también derivó gracias a la banda y demás.
Pues sí, todo ha venido encaminado desde el tema del equipo de fútbol americano, el equipo de soccer, la banda... pues todos esos proyectos que pues al final sí nos han dejado algo, Por lo menos,
por lo menos un gasto. Un gasto, sí, a mí me han dejado gastos, me han dejado anécdotas y una medalla.
Bueno, sí, una medalla de campeones, porque en el equipo de Tocho sí logramos terminar la temporada. La verdad es que ese es otro punto interesante.
Es una interrogante muy grande que tenemos.
Déjenme comentarles cómo nuestro equipo se llama Royal Raiders.
Igual que la banda.
Y surgió igual. Los mismos integrantes de la banda que en su vida habían jugado Tocho deciden meterse a jugar Tocho. Solo dos o tres tenían ciertas nociones para jugar y todo el rollo, y fue, vamos a comprar uniformes y vamos a comprar banderas. Además, como ya les dije, mi cuñado y yo somos bastante payasitos, o bueno, medio mamilas, entonces fue como de, yo quiero las banderas más
fifís, nice, y yo me voy a comprar los mejores tachos, y no,
sí, era más swag de uniforme que verdaderamente jugar, ¿no?
Nos, de vista parecíamos jugadores profesionales.
Hombre, estabas viendo a los Kansas City Chiefs entrar al partido.
Pero realmente estaban viendo a los Raiders jugar Tocho.
No, insisto, no offense, pero un equipo de Tocho armado por niños del Teletón jugaba mejor que nosotros.
Mil veces. O sea, y con Toño y Porra. Ajá.
Entonces, llegamos y jugamos contra el mejor equipo de la liga, el primer partido. Nos han metido una putiza impresionante. O sea, impresionante. Barrieron con nosotros. Derivado de eso, dijimos, no, pues ya valió. El siguiente partido lo ganamos por forfeit. No fue el equipo
contrario. Nuestra primera gran victoria que celebramos como si lo hubiéramos ganado 47-0.
Y después nos dimos a la tarea de perder todos y cada uno de los partidos subsecuentes.
Hasta el último partido de temporada regular, que lo habíamos ganado, nos robaron un punto y nos dijeron, fue empate.
Fue empate, exacto. Ese lo empatamos porque así dijo el árbitro, pero en realidad lo ganamos. No nos explicamos cómo carajos llegamos a playoffs.
Llegamos a playoffs siendo el equipo con más partidos perdidos, con más veces golpeando gente por golpear.
Exactamente, con más castigos. Y la verdad es que nos pasó como, no sé si han visto la película de Las Locuras del Emperador, pero hay una parte en donde dicen como, ¿cómo llegaron primero? Y uno de los personajes contesta como, no lo sé, debe ser la magia del cine.
Literal.
Tal cual. O sea, fue como de, ¿cómo diablos es que estamos en semifinales? No lo sé, es la magia del cine.
Llegamos de milagro, jugamos esa semifinal con todo el entusiasmo. La verdad es que la empezamos a jugar bastante bien. Íbamos perdiendo.
Llegó nuestro jugador estrella, que mide casi 2 metros, que no había ido en toda la temporada, el maldito.
Se suscitó la tragedia del niño Sams.
Sí.
Le reventaron la nariz al niño de 2 metros.
Al jugador estrella, no me explico cómo, un codo impactó su cara y le tronó la nariz.
Le tronó la nariz. Yo lo vi caer, estaba al lado de él, lleno de sangre, y todo el mundo como de, ya valió. Entró la enfermera del equipo así como de, pues yo no sabía que iba yo a venir a hacer esto, pero mira, le voy a hacer el cuento para decir lo obvio. Se rompió la nariz y llevaron a un hospital. Aquí hay hielitos.
Nada más le puso un hielo en la cara y se tiene que ir al
hospital. Se tiene que ir al hospital, véanlo, probablemente tenga roto el meñique del dedo. Ah, perdón, la nariz. O sea, estuvo pésimo eso, estábamos ya enojados, y si seguíamos jugando, alguien del otro equipo iba a acabar con la nariz rota.
Sí, no, la verdad es que sí nos molestó mucho, porque el cuate que le rompió la nariz era nefastazo.
La verdad sí, y fue venganza porque yo alguna vez le reventé los lentes en la cara jugando Tocho.
Exacto, bueno, ese es el punto, ¿no? Y pues ya, nosotros nos salimos de ese partido, pues,
para llevar al hospital al soquete que se le reventó la nariz.
Obviamente suspendieron el partido, íbamos perdiendo, como era costumbre, y pues evidentemente nos dimos por perdidos, ¿no? Pasada esa semana, nuestro coach, que también es Roger.
Pues, ese Roger hace todo. O sea, Roger puede ser el todólogo de todos lados. Sí. Y va a ser el invitado especial del primer.
Imagínense que nosotros somos como de esos programas de televisión de bajo presupuesto. O de esos estudios de producción de bajo presupuesto.
Donde la mujer y el hombre es el mismo, pero sale con bigote. Cuando es mujer y cuando no, sale con vestido. Ese es Roger, así.
Exactamente. Aquí repetimos personajes muy seguidos, pero por lo menos el rol va a ser diferente de cada uno, ¿no? Entonces, Roger nos avisa a la mitad de la semana como de, oigan, no me lo van a creer, y nos manda un rol de juegos que decía como final, categoría X, Royal Raiders contra otro equipo que también habíamos jugado como 4 veces contra esos güeyes, las 4 las perdimos. Y total, es que ¿cómo llegamos a la final, coño?
Sobrados.
¿Cómo llegamos ese día?
Sobrados, hasta con Gatorade y todo.
Gatorade,
papás, porra, y 45 personas del equipo. O sea, nunca habíamos... Había partidos en donde no nos completábamos y acabábamos jugando con uno menos. Y ese día llegamos con ofensiva, defensiva, todo perfecto. La cara de los demás fue como de, ¿en qué momento se inscribieron tantas personas a la liga? Impulso procesal.
Por supuesto.
Se tenía que dar un billete. Pero lo logramos, arrasamos con el otro equipo y quedamos campeones jugando como nunca.
No, hombre, jugamos.
Nuestros
como
papás
si
no habían ido a vernos, nos vieron ese día y dijeron, si a mí me dicen que jugaron toda la temporada así, les creo que sean campeones, pero ellos saben el background de,
sí,
perdimos todo.
Sí.
No había manera de ganar.
No entendemos cómo, pero se logró, entonces tenemos la medallita y gracias al COVID seguimos siendo campeones actualmente. Entonces... pues la verdad es que sí ha sido un recorrido muy divertido. Eric ha sido un gran compañero de parrandas, fiestas, todo lo bueno o malo que medio sé, he tratado de transmitir. Y la verdad es que nos hemos dado muy buenas divertidas, ¿no?
Bastante, nos la pasamos muy bien.
Ojalá podamos transmitirles un poco o un mucho de lo mucho que nos divertimos nosotros. Y ustedes puedan también divertirse con nosotros.
Esperamos que les haya gustado esta primera entrega de Cuñados Podcast. Lo logramos, llevamos 45 minutos.
Sí,
fue la meta del primer programa. Creo que nos desenvolvimos un poco bien. Ya lo juzgarán ustedes. Ahí nos escriben compañeros, amigos, porque pues...
por favor, aceptamos críticas constructivas, también mentadas de madre, no hay problema, no somos de piel delgada.
Pero si aguantan, de regreso lo que comentemos. Espero les haya gustado, les mandamos un abrazo, aquí hasta sus casitas, en sus corazones, un beso, cuídense mucho, sanitícense y no salgan, hay COVID.
Besitos, bye.
Chao.
Síguenos en nuestras redes sociales. Nos podrás encontrar en Instagram como Cunados Podcast y en Twitter como Cunados P.